Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy esta tutoría en la que nos vamos a dedicar un poco a hacer un preámbulo, un interludio, una parada en el temario de la asignatura. Lo llevamos muy bien. Ya hemos finalizado la primera parte dedicada a antropología cognitiva. La semana pasada comentamos el texto de Beatriz Gates Cruz y tenemos por delante la segunda dedicada a simbólica, que son cuatro lecturas. Como tenemos tutoría bastante, pues me parece muy conveniente que antes de comenzar la segunda parte de simbólica, pues hagamos un descanso y disfrutemos de esta obra que os pongo en pantalla, que tengo aquí. Este libro lo compré, lo conseguí en libro de segunda mano, ¿verdad? Lo compré en el año 2017. Lo podéis conseguir en el portal de Todo Colección. Quien le guste el fetichismo de los libros, pues aquí tiene una magnífica obra de 1973, nada más y nada menos. Parece que es primera edición. La conseguí en Todo Colección. ¿Vale? Bien, pues vamos a comentarla. Vamos a comentar esta obra que me parece fundamental en lo que fue el nacimiento del trabajo de campo, la observación participante y todos estos conceptos que hemos ido recibiendo ya a través de distintas asignaturas del grado. Entonces, detenernos en esta me parece sugerente. Os pongo aquí un poco de qué va lo que vamos a hablar sobre Bronislaw Malinowski, el contexto de aparición del texto, con prefacios de Jane Fraser, del prólogo del autor y luego reconocimientos. Bien. Cuando hablamos de Bronislaw Malinowski, lo hemos tratado, este autor, que nace en 1884 y fallece en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, lo hemos tratado cuando hablábamos de Historia de la Antropología 1. Os recomiendo el manual de Bohanan y Glaser, que está aquí en la biblioteca del centro, en cualquier biblioteca tendréis que tenerlo. En la página 281 nos enfoca este autor. Estamos en el funcionalismo estructural, un británico, ¿verdad? La Escuela Británica de Antropología, en la que hay unos antecedentes, un funcionalismo con cierto matiz psicoanalítico. Psicoanalítico. Y yo os recomiendo que leamos esta parte del manual de Bohanan y Glaser. ¿En qué contexto aparece esta obra de Bronislaw Malinowski que tenemos en pantalla, Argonautas del Pacífico Occidental? Nos tenemos que situar en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Antecedentes. Pues fíjense, los evolucionistas clásicos, ¿verdad? Spencer, Taylor, Morgan, ¿verdad? Los clásicos. Luego ha llegado una segunda corriente británica, Radcliffe Brown, Bronislaw Malinowski, todos los demás. Pues bien, estamos en la Primera Guerra Mundial, cuando Bronislaw Malinowski está en estas islas del Pacífico Occidental, el contexto mundial es la Primera Guerra Mundial. Kalinowski se encontraba comenzando unos estudios de parentesco en Melanesia y estalla la Primera Guerra Mundial. Claro, él era un súbdito polaco. Eso es importante. Bernard Kalinowski es un súbdito polaco. Y esta nacionalidad lo convierte en un enemigo del Reino Unido, el antagonista del mundo alemán en esa Primera Guerra Mundial, por lo que se le sugiere, este súbdito polaco, que permanezca en Oceanía durante el conflicto bélico y no se mueva. Con lo cual queda un poco confinado, ¿verdad? Pero fíjense cómo son las casualidades de la vida. Esta situación casual le posibilita una estadía, una estancia prolongada en Melanesia, convirtiéndose luego esta metodología de la estancia prolongada en uno de los principios básicos del trabajo de campo etnográfico. Estar 4 años prácticamente conviviendo con unos nativos, entre comillas indígenas, ¿verdad?, le dio un conocimiento tal del trabajo de campo etnográfico que lo va a explicitar Malinowski en la introducción del libro que ahora comentaré. Fíjense las estadías en Melanesia, que fueron 3. Desde septiembre del 14 a marzo del 15. De junio del 15 a mayo del 16. Y de octubre del 17 a octubre del 18. Casi años completos, prácticamente, conviviendo con las comunidades, con ellos. Estas estadías consistían en alejarse de todo contacto con el mundo occidental, europeos académicos, administrativos, funcionarios, viviendo en Melanesia. Y esto le va a posibilitar sumergirse en la vida cotidiana de los trobriandeses, las islas Trobrian, que es donde lleva a cabo este trabajo. Y vive con ellos, comparte con ellos el día a día, viviendo en el poblado. Si bien en esta obra, Los Argonautas del Pacífico Occidental, Malinowski describe, explica, refleja la sociedad trobriandesa desde el análisis antropológico, con especial relevancia a la perspectiva nativa, la perspectiva emic, una mirada más personal, más íntima sobre esta estancia, puede verse en los diarios. Los diarios que él publica de forma póstuma, ya él había muerto, los publica su viuda, en 1967. Él fallece en el 42. Pero cuando se descubren estos diarios, es cuando realmente aprehendemos la obra de Malinowski. Se publican bajo el nombre de A Diary in the Strict Sense of the Term. Un diario en el sentido estricto del término. 1967. Él fallece en el 42. Es decir, 25 años después. Y cuando aparece el diario es cuando realmente aprendemos qué es lo que ha hecho Malinowski. Esta obra tiene un prefacio, nada más y nada menos, que de Sergei Fraser, antropólogo británico, al que conocemos la rama dorada, por ejemplo. Y este prefacio es del año 1922. James G. Fraser, la rama dorada. Y aquí lo que pondera Fraser es el método del autor. Es fundamental. El método es convivir con los nativos de esta isla de Mailu, Nueva Guinea, 6 meses de residencia entre ellos, estamos hablando de 1915, acaba de comenzar la Primera Guerra Mundial, en las islas Trobriand, al este de Nueva Guinea. Y resalta James Fraser, este investigador Malinowski ha vivido durante muchos meses como un indígena entre los indígenas, observándolos diariamente sus trabajos cotidianos, aprendiendo y utilizando su propia lengua, para que todas las informaciones las reciba de una manera segura y no por traducciones. Esto es importante. Luego una observación que hace Malinowski personal de los relatos, que ha escuchado directamente de los nativos, en su propio idioma, sin mediación de intérprete, y observa con todo ello un curioso sistema de intercambio, que es el origen del libro, el intercambio del cura, solo en parte económico o comercial. Solo en parte, este es el matiz. El intercambio es solamente parcialmente económico y comercial. Hay más. Hay mucho más de simbolismo y de comunidad y todo lo demás. Por ello, dice Fraser, es importante tener en cuenta las fuerzas económicas, la base material, desde la que se puede levantar una vida superior. Primero, la estructura, la infraestructura económica, desde la que se puede realizar una vida superior, intelectual, moral, social, pero sin la cual ninguna superestructura es posible. Cuando estamos hablando de esto, nos tenemos que retrotraer a Marvin Harris. Luego lo dijo Marvin Harris, es posterior. Marvin Harris habla de infraestructura, los medios de subsistencia, estructura política y social, y luego infraestructura. Pues sin esa base material del circuito del kula, no se puede levantar una vida superior, intelectual, moral, social, la superestructura. Este fundamento material, la base de la alimentación, la subsistencia, forma parte de esta vida económica industrial, que es imprescindible para la vida humana. Dice Fraser, de cualquier manera, el doctor Malinowski ha hecho bien en recalcar el gran significado de la economía primitiva en este sistema de intercambio de los habitantes de las islas Trobriand. Y al mismo tiempo, dice Fraser, Malinowski ha sabido rehusar y no se ha limitado a la mera descripción del intercambio y ha intentado penetrar en las motivaciones subyacentes. Ahí entra esa beta psicológica, ¿verdad? Psicologizante. Penetrar en las motivaciones subyacentes, en los sentimientos que despierta en las mentes de los indígenas. Esto es fundamental. Pensamientos y emociones del sujeto que lo realiza, que no tienen sentido para el observador a menos que conozca esos pensamientos. A menos que el observador, el antropólogo, el investigador, penetre de tal manera en esa cultura, en esa sociedad, que llegue a conocer y valorar los pensamientos y emociones del sujeto interior que la realiza, el mundo émic, desde la postura ética, del que viene de fuera. Por lo tanto, característico de este método del doctor Malinowski es tener en cuenta todas estas complejidades de la naturaleza humana. Por ejemplo, hombres reales, completos. Recuerda que el hombre es una criatura de emociones. Tiene emociones y razones. Esto es interesante que lo diga Fraser respecto a cómo ha utilizado el método Malinowski. No son títeres, son personas reales, de carne y hueso. No son arquetipos. Esto ya lo manifiesta Fraser en la página 9 de la introducción. Sigue el preámbulo de Fraser, el prefacio. En este tratado, el doctor Malinowski se ocupa en especial de lo que a primera vista puede parecer únicamente la actividad económica. A primera vista puede parecer solamente actividades económicas de los habitantes de las islas Trobriand. Una curiosa circulación de bienes, de conchas, con un circuito normal, pero que no es Esto ya lo ve Fraser. No es bajo ningún concepto una simple transmisión o transacción comercial. No, eso no es. Sino que además este circuito satisface otras necesidades emocionales, estéticas, de un orden superior, más elevado. Y esto hace que el doctor Malinowski critica, esto lo vio en Fraser fantásticamente, con esta obra el doctor Malinowski critica severamente la concepción habitual del hombre económico primitivo. Esa percepción del hombre económico primitivo es una especie como de fantasma. Que Fraser lo nota, que Malinowski no está atento solo a eso. Malinowski ve algo más allá. Porque este intercambio de objetos utilitarios en este circuito del Kula, el sistema Kula, está enteramente subordinado al intercambio de otros objetos sin ninguna clase de utilidad, y cuya utilidad es simbólica, de estrechar lazos. Por lo tanto, es al mismo tiempo una empresa comercial y forma parte de la organización social, pero tiene también un trasfondo mítico, un ritual mágico, paralelo al circuito comercial. Y aquí no cabe duda de que al estudiar este descubrimiento de Malinowski y esta institución, se podría conocer en aquella época, hace ya un siglo, mejor los pueblos salvajes y bárbaros entre comillas. El papel en extremo importante que la magia, otro aspecto a tener en cuenta, la magia parece ocultar en la institución. Celebración de ritos mágicos, palabras mágicas, para el éxito de toda la empresa del sistema Kula. Desde la tala de árboles, para ahuecar los árboles y hacer canoas, el cultivo de los huertos, el éxito de la pesca, el mago de los huertos. Todo esto está presente, yo diría omnipresente, la magia, que es considerada como una parte esencial de todo sistema productivo, está presente. Bendecir antes de la cosecha. Esto es un universal, ¿vale? Por lo tanto, creencia en la magia para el éxito de todas las operaciones. Botar las canoas, bendecir las canoas, la siembra de los huertos, colocar trampas. Todo está teñido de magia como fuerza psicológica en las que están presentes la organización, la sistematización y el esfuerzo económico en las islas Trovia. Por lo tanto, la magia es un factor fundamental en la importancia económica. Y dice Fraser, debería ser suficiente para anular el punto de vista erróneo, según el cual la magia, como opuesta a la religión, es de naturaleza esencialmente maléfica y antisocial. Eso hay que erradicarlo. Eso es un punto de vista erróneo. La magia está presente. No es una opuesta a la religión, está presente. Porque dice Fraser, que ha estudiado en la rama dorada todas estas cuestiones de magia simpática y magia simpatética, la magia en sí no es ni buena ni mala, ni buena ni mala. La magia se halla situada en pie de igualdad con las ciencias. Estamos hablando ahora ya en Fraser, en el prefacio. La magia no es ni buena ni mala, está en pie de igualdad con las ciencias de las que es su hermana bastarda. Entonces, la magia es hermana bastarda de la ciencia. Tampoco las ciencias son en sí mismas buenas ni malas, aunque puedan convertirse en una fuente u otra de conocimiento dependiendo de su utilización. Bien, en la página 11, continuamos con el prefacio de Fraser, la inmensa influencia que ejerce la magia sobre la vida y el pensamiento de los habitantes en la Astrovia. Es la nota que más impresiona al lector, la impronta de la magia, a lo largo de toda esta obra de Borislav Malinowski. Y esto ya lo manifiesta Malinowski, que en todo este circuito comercial del Kula, la documentación que él ha reunido hasta que publica el diario, manifiesta la gran importancia de la magia en el circuito cubano. Con lo cual he resaltado mucho esto por Rodríguez Malinowski. Y luego, ya terminando el prefacio, dice Fraser: el absoluto predominio de la magia sobre la religión, por lo menos en el culto a los muertos se refiere, es un rasgo llamativo de la cultura de un pueblo, el de las Islas Trobria, que se sitúa en el nivel más alto entre los salvajes. Y ya concluye Fraser en esta presentación: no hay duda de que el informe completo de las investigaciones del doctor Malinowski en las Islas Trobria nos enseñará mucho sobre las relaciones existentes entre magia y religión. Esto está escrito en 1922, es el prefacio de James Fraser a la obra de Borgiñán Malinowski. Luego viene el prólogo del autor, de 1921. El prólogo del propio autor. Ahora habla ya Rolinas Malinowski. Fíjense lo que dice Malinowski. Precisamente ahora que los métodos y fines de la investigación etnológica han tomado fuerza, los salvajes, entre comillas, se extinguen delante de nuestros propios ojos. Es un mundo que se está acabando, ¿verdad? Entonces él habla sobre la historia de las culturas, su difusión y sus contactos. En el momento actual, 1914, todavía hay gran número de comunidades indígenas susceptibles de ser científicamente estudiadas dentro de una generación o de dos. Tales comunidades o sus culturas prácticamente habrán desaparecido pronto. Urge, este era el imperativo de Malinowski, 1914, urge trabajar con tenacidad, ya que el tiempo disponible es breve. Estas culturas van a desaparecer. Desaparecieron más después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, él anima a justificar la investigación etnológica sobre el terreno. Por ello, en esta obra de los Argonautas, él lo que trata es de llevar a cabo un trabajo etnográfico riguroso. Tratar de analizar la totalidad de los aspectos sociales, culturales y psicológicos de la comunidad. Están entrelazados. Dice que el lector de esta monografía se dará cuenta que si bien el tema principal es el de orden económico, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad?, el comercio, hay constantes referencias a la organización social, al poder de la magia, a la mitología, al folclore y a otros aspectos complementarios. No solamente que la obra está centrada en el mundo económico, en el circuito del cura. Entonces ya ahora se manifiesta el autor y confiesa: este libro sobre este archipiélago de Nueva Guinea lo he vivido durante cerca de 2 años en el curso de 3 expediciones a Nueva Guinea. Me ha permitido adquirir un conocimiento profundo del idioma, fundamental, conocer la lengua para no tener intermediario. Hice mi trabajo completamente solo. Ahora está hablando de las virtudes del trabajo de campo. Hice mi trabajo completamente solo, viviendo la mayor parte del tiempo en los poblados indígenas. En consecuencia, tenía constantemente ante mis ojos la vida diaria de los nativos. Esto es fundamental. Se va al campo 3 años solo y convive con los nativos. Es la manera de hacer un trabajo de campo. El especialista, en el estado actual de la etnografía, el especialista interesado por la metodología encontrará en la introducción de la obra, apartado 2 al 9, en el capítulo 18, la exposición de mis puntos de vista y de los esfuerzos realizados en este sentido. Agradece a muchas personas, entre ellos al prólogo, al prefacio de Sir James Fraser, el valor de este volumen, ¿vale? Y además confiesa que Malinowski se aficionó a la etnología cuando leyó La rama dorada de James Fraser en su segunda edición. También agradece al profesor Seligman, antropólogo británico, a quien está dedicando el libro. A él le debe la iniciativa de su expedición. Seligman lo manda allí a Melanesia y ahí se queda confinado por ser un polaco que no estaba claro a favor de quién estaba en la Primera Guerra Mundial. Este prólogo del autor es del año 1921, un año antes que el prefacio de James Russell. Luego están los reconocimientos, que es bueno leerlo, por cómo se forjó la expedición desde el punto de vista económico, quién lo pagaba, de dónde venía el dinero, y la expedición que tiene lugar de 1914 a 1920. 6 años de duración, fundamental. Luego viene la introducción, la introducción. La introducción que es la presentación del cura. Canoas, los mairu, un sistema comercial complejo, extendido, el dinero. El método de la etnografía me parece muy interesante, el apartado 2, el método de la etnografía. Las condiciones de lo que él llama el experimento en etnografía. Y él se cree que para hacer un buen etnógrafo hay que dar cuenta de la ética del etnógrafo, de cómo ha llevado a cabo su investigación. Los datos, de dónde surgen las conclusiones. Y dice Malinowski, considero que una fuente etnográfica tiene valores científicos incuestionables siempre que podamos hacer una clara distinción entre lo que son los resultados de la observación directa y las exposiciones e interpretaciones del indígena. Separar la observación directa del investigador y las exposiciones e interpretaciones del indígena. Y luego las deducciones del autor, basadas en un sentido común y capacidad de penetración psicológica. Insiste en la psicología. Y luego más adelante nos dice, en etnografía hay a menudo una enorme distancia entre el material bruto de la información, después de las observaciones, las declaraciones de los indígenas, en el caleidoscopio de la vida tribal, y la exposición final y teorizada de los resultados. Por una parte, el material bruto que suministran los indígenas en el día a día, y luego lo que el etnógrafo puede teorizar y digamos, resumir. El etnógrafo, el investigador, tiene que salvar esta distancia entre el día a día, cuando llega por vez primera, en este caso una playa, y el momento en que escribe la última versión final de su resultado. Un breve bosquejo de las tribulaciones de un etnógrafo, tal y como yo las he vivido, puede ser más esclarecedor que una larga discusión abstracta. No cabe duda de que Malinowski era un buen escritor, porque lo introduce de una manera, digamos, ahí envolvente en su relato. Y luego en el punto 3 nos lleva al trabajo de campo. El trabajo de campo. Punto 3, página 22. Fijaros cómo empieza. Empieza como si fuera un artista, un novelista. Leo textualmente. Estamos en el epígrafe 3, el trabajo de campo. Habla Malinowski. Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical, cercana de un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Desde que uno instala su residencia en un compartimento de la vecindad blanca de comerciantes y misioneros, no hay otra cosa que hacer sino empezar directamente el trabajo de etnógrafo. Así comienza. Y luego ya la tienda, los indígenas, la gente que va por la tienda pidiéndole tabaco, la información que recibe utilizando el Pidgin English, de algunos residentes blancos del distrito. Todos estos residentes blancos de la administración estaban llenos de prejuicios y opiniones tendenciosas inevitables en el hombre práctico pedido, ya sea administrador, misionero o comerciante. Opiniones que repugnan a quien busca la objetividad y se esfuerza por tener una visión científica de las cosas. Esto es maravilloso, lo dice Malinowski. Todos estos prejuicios de estos hombres blancos de la administración repugnan al científico que busca la objetividad y tener una visión científica de las cosas y escuchar de primera mano. La costumbre de tratar con superioridad y suficiencia lo que para el etnólogo es realmente serio. Esto dice que son frecuentes los textos de los etnólogos amateurs y fueron la tónica general que encontré entre los residentes blancos. De hecho, en mi primer periodo de investigación en la Costa Azul no logré ningún progreso hasta que estuve solo en la zona. Y en todo caso, de lo que descubrí es dónde reside el secreto de un trabajo de campo efectivo. ¿Cuál es, pues, se pregunta Malinowski, cuál es, pues, la magia del etnógrafo que le permite captar el espíritu de los indígenas? El auténtico cuadro de la vida tribal. Por lo tanto, él cree, propone reglas de sentido común. Los principios metodológicos pueden agruparse bajo tres epígrafes principales. Propósitos estrictamente científicos, conocer las normas de la etnografía moderna, colocarse en buenas condiciones para que el trabajo de campo sea lo más importante, no vivir con otros blancos, sino vivir entre los indígenas. Y por último, él cree que un principio metodológico importante es métodos precisos para recoger, manejar y establecer pruebas. Estas son las tres piedras angulares del trabajo de campo. La segunda, la más elemental. Buenas condiciones para el trabajo. No vivir con los blancos, vivir entre los indígenas. Y esas son las condiciones adecuadas para el trabajo de campo de Malinowski. Así que propone nuestro doctor alejarse de los blancos, de la administración, y permanecer con los indígenas en un contacto tan estrecho como se pueda. Lo cual solamente es posible si nos vamos a acampar en sus propios poblados, convivir con esa comunidad. Y fijaros hasta dónde llega Malinowski. Esto es fruto de su época. Dado que el indígena no es un compañero moral para el hombre blanco, después de haber estado trabajando con él durante varias horas, viendo cómo cuida sus huertos, dejándole que cuente anécdotas de su folclore o discutiendo sus costumbres, es natural que apetezca la compañía de alguien como nosotros. Tenemos que batirse. No es un compañero moral para el hombre blanco, pero este nativo, con el tiempo, busca la compañía de alguien como nosotros, como el investigador. A través de este trato natural, se aprende a conocer el ambiente y a familiarizarse con sus costumbres y creencias. Mucho mejor que si se estuviera atendido por un informador pagado y a menudo sin interés. Estamos hablando de las condiciones adecuadas para un trabajo de campo, y esto es perfectamente válido hoy día. Y luego se instala en Omaracama, en las Islas Trobria, en un poblado. Les invito a que lean todo esto porque es largo. Y dice Malinowski, debe tenerse en cuenta que los indígenas, al verme constantemente todos los días, dejaron de interesarse, de alarmarse, sí, o de autocontrolarse. Dejó de ser Malinowski un elemento perturbador de la vida tribal. Y eso llegó a ser normal. Entonces empezaron a acercarse a él de una manera mucho más amistosa, iban a pedirle tabaco. Así que todo esto es muy interesante. Hasta el punto de que tiene que aprender a comportarse y adquirió el sentido de las buenas y malas maneras indígenas. Estaba aprendiendo el código ético local. Y eso le permitió estar en compañía de una manera normal, participar en sus juegos, en las diversiones. y estar realmente en contacto con los indígenas de una manera natural. Y esto es una condición previa para poder llevar a cabo con éxito cualquier trabajo de campo. Luego, a pesar que hay muchos artículos, muchos epígrafes aquí, porque el prólogo es largo, este prefacio, este prólogo del autor y todo lo demás, son muchas páginas, les recomiendo que lean los métodos activos de investigación, el epígrafe quinto, el sexto, estructura tribal y anatomía de su cultura, la vida indígena, porque leyendo este prólogo se hace un repaso a todo lo que es la historia de antropología británica, sobre todo. Y luego el resumen de la documentación. Vamos a centrarnos en el resumen de la documentación. Me voy a centrar en el significado del Pula, que es un poco el final, la conclusión. Las conclusiones. Conclusiones del Pula. Estamos en la página 497 del libro de Argonautas. El significado del Pula. Pues bien, ¿qué nos dice aquí Malinowski? Que cualquier investigación científica no busca hechos curiosos, no busca lo pintoresco, lo extravagante, el anhelo por coleccionar. La ciencia tiene otros objetivos, ¿verdad? Analizar, clasificar hechos e incorporarlo a un sistema, estamos en el estructuralismo, el funcional, para agruparlo con otros aspectos de la realidad. Por supuesto, aquí lo que hace Malinowski es intentar eliminar la actitud mental que está en el fondo de las costumbres del Pula. Y por eso nos invita a analizar todo este circuito. El Pula parece ser, en cierta medida, un nuevo tipo de hecho etnológico. 1914, no lo olvidemos. Estamos en una institución que es tanto sociológica como geográfica, donde se manifiesta una relación intertribal, con vínculos en una extensa área, muchas personas, con lazos recíprocos, de reciprocidad, esto es importante, la reciprocidad y las obligaciones que contraen. El ensayo del todo aquí nos viene muy bien. Dar, recibir, devolver. Por tanto, el Pula es un sistema sociológico. No es solamente un sistema comercial, un circuito comercial. Están presentes en él correlaciones sociales, influencias culturales. Tradiciones indígenas y otros rasgos inhabituales del carácter mismo de las asociaciones. El intercambio semi-ceremonial, semi-comercial. No tiene más objeto que el hecho en sí. Y también hay por de fondo un tipo especial de posesión, en el cual un individuo posee durante un tiempo de posesión, de forma alternativa, objetos. Una propiedad acumulativa. Y hay que tener en cuenta la actitud mental de los indígenas a estos sitios de riqueza. Todas las piezas que se intercalan en este circuito del anillo del Pula. Para exhibirse, para mostrarla, para mantenerla en una especie de fetiche de la mercancía. Con doble dirección. El circuito va en una dirección y en otra. Está presente el trueque, dar, recibir, regalo. Es importante la existencia de esos artículos que se intercambian, esos objetos preciosos que circulan, intercambiables. La entrega, el dar, recibir, devolver, todo esto es muy interesante en este circuito. Todos objetos preciosos. Por lo tanto, estamos entre el límite entre lo ceremonial y lo comercial.
que expresa una actitud mental, dice Malinowski, compleja e interesante. Entran ahí conceptos como el mana y todo lo demás. Estamos ante actividades semi-económicas, semi-ceremoniales, sobre objetos concretos que circulan. Que no solamente, como hemos dicho, hay que centrarse en el comercio y las relaciones comerciales en general, sino que va mucho más allá. Esta parte finaliza con críticas que se han recibido a estos estudios. Y lo dejo para su lectura. Hay un párrafo final que quiero leer porque estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Malinowski ha dicho que es polaco. Dice Malinowski, nuestra meta final es enriquecer y profundizar nuestra propia visión del mundo, entender nuestra propia naturaleza y hacerla intelectual y artísticamente mejor. Aprehendiendo la visión esencial de los otros, los Trobriand, con el respeto y la verdadera comprensión que se debe y se les debe a los salvajes, con esta visión no hacemos sino ampliar nuestra propia visión. Ni nunca ha necesitado tanto como ahora la humanidad, estallido de la Primera Guerra Mundial, nunca ha necesitado tanto como ahora la humanidad civilizada tal tolerancia. En este momento es que los prejuicios, la mala voluntad y el ánimo de venganza separan a las naciones europeas. Cuando todos los ideales tenidos y proclamados como los mayores logros de la civilización, la ciencia y la religión se han desmoronado. La ciencia del hombre es una tolerancia y una generosidad basada en la comprensión del punto de vista de los otros hombres. Esto lo dijo Malinowski en 1914. Y hoy, por las circunstancias que estamos viviendo, con las guerras mundiales, soterradas, y los enfrentamientos entre las potencias, Rusia, China, Estados Unidos, el problema de Ucrania, el problema de Oriente Medio, en fin. Pues todas estas palabras de Malinowski de hace más de 100 años, pues cobran plena vigencia. Así que yo les recomiendo que lean esta obra de Bronislaw Malinowski, al menos todo esto que yo les he comentado. Aquí también hay otra. Lo que tenéis aquí en pantalla. Aquí tenemos a Malinowski, una foto real en la Trobria con los nativos. Esto es uno de los objetos de intercambio del Kula, un objeto simbólico, comercial, mágico, ¿verdad? Y estos son los puntos que hemos visto. La introducción, la presentación del Kula, el método de etnografía, el trabajo de campo, las condiciones adecuadas para el trabajo etnográfico, los métodos de activos de investigación, la estructura tribal y anatomía de su cultura, la vida indígena, concepciones, opiniones y formas de expresión, un resumen de la documentación y luego finalmente el significado del Kula. Bien, pues con esto damos por finalizada esta sesión, digamos, a modo de descanso del temario. Volvemos a vernos el próximo martes, día 25, y ya comentaremos la siguiente obra, Es músico el hombre, de Blackman, la primera del bloque dedicado a antropología simbólica. Por mi parte, nada más, buenas tardes y gracias por reproducir estas tutorías que veo que lo hacen.